Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 16 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos con la información del día de hoy, último día de la semana laborable, por supuesto, en Guerrero. Ante la ola de violencia, los líderes de los grupos criminales rivales de los Tlacos y de los Ardillos lograron, y gracias a la intermediación de un sacerdote católico, una tregua que podría traer un poco de paz al agitado estado de Guerrero. El padre José Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, fue el encargado de mediar entre los dos grupos criminales, y esta tarde en radio tuve la oportunidad de conversar con él sobre cómo es que se alcanzó esta tregua. Escuche lo que me dijo.
Mira, es una petición de uno de estos grupos para poder contactar a un miembro del otro grupo, básicamente de los Tlacos hacia los Ardillos, y se da pues un puente de comunicación entre los dos líderes, entre Don Hecho y Celso Ortega, y pues el día martes temprano pues tiene esta comunicación, se intercambiaron los números, hubo un acuerdo de que se iba a establecer una llamada. Ajá. Y pues así fue como se logró establecer esta comunicación. Yo estuve hasta que ellos iniciaron conversaciones y ya ellos estuvieron solamente entre ellos.
¿Cómo es el tono en el que se dan estas negociaciones, padre?
Mira, pues es un tono, pues sí, de una manera confrontación, porque cada uno ha fallado de una u otra manera, y pues después de poderse decir en qué han fallado, pues es decir, pues vamos a estar bien para pues dejar de afectar a terceros. Entonces es un poco esto. O sea, quien tuvo la iniciativa de acercarse al otro fueron los Tlacos.
Los Tlacos.
Y los Ardillos aceptaron. No, el gobierno siempre ha estado al margen y pues se llega a enterar, pero no son parte de las negociaciones o de los acuerdos.
Bueno, el padre José Filiberto Velázquez deseó que la tregua pactada por los Tlacos y los Ardillos sea larga, y sobre los acuerdos alcanzados, esto es lo que me dijo.
Mientras tengan comunicación y decidan no enfrentarse o solucionar sus diferencias con las armas y sea con el diálogo, esto se va a mantener.
Y para que se mantenga, ¿conoce usted cuáles son los principales acuerdos a los que llegaron?
Pues la no agresión.
Uh-huh. El asunto respetar territorial.
Respetarse sus... Aquí más que el territorio son los negocios.
Bueno, ahí está. Estaremos pendientes, por supuesto. Y sí que esta tregua dure mucho, es lo que se espera. Pues imagínate a qué niveles hemos llegado en que, bueno, es un sacerdote de la Iglesia Católica quien tiene que intermediar entre dos grupos criminales para que haya paz en una zona. En fin, luego de que un medio de comunicación publicó una entrevista con Celso Ortega, líder del grupo criminal de los Ardillos, quien trabajara, según esto, con los Zetas y declarara que este grupo criminal habría dado dinero a la campaña del presidente López Obrador en 2006, bueno, Andrés Manuel López Obrador rechazó haber recibido este dinero y pidió mostrar las pruebas, calificó de montaje el testimonio presentado.
Yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006, ¿no? Y todo un gran despliegue informativo. Pruebas, no están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje de manera ridícula?
Y luego que el presidente dio su aval a las negociaciones de representantes de la Iglesia Católica con líderes del crimen organizado para colaborar en la pacificación, el cese a la violencia en Guerrero, en la Cámara de Diputados se alzaron voces que criticaron la postura. Maru Rojas, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Pues así es, diputados del PAN advierten con decepción que el mensaje del presidente es claudicar a su responsabilidad y advertir a la población, sálvese quien pueda. Esto al responder a obispos que denuncian al crimen, que está bien que participen en la pacificación. Es una vergüenza que quien nos debe dar seguridad a los mexicanos haya claudicado a su responsabilidad de combatir al crimen organizado. Y veo bien que los particulares pactemos para sobrevivir, reprobó el diputado federal del Partido Acción Nacional, Santiago Torreblanca Engel.
A quien le corresponde garantizar la seguridad de las elecciones es al gobierno. El INE puede señalar puntos rojos, pero el INE no tiene fuerza pública. Le corresponde al Ejecutivo garantizar la seguridad de las elecciones.
¿Será una narcoelección?
Será una narcoelección en varios municipios, porque ya fue una narcoelección en algunos. Recordemos la elección de Tamaulipas, que se señaló la causal genérica, es decir, violaciones graves, plenamente acreditadas, que afectaron el resultado de la elección. No se cayó la elección de Tamaulipas, no porque no se hubiera acreditado la intervención del crimen organizado, sino porque lo que dijo el Tribunal Electoral en su momento es que no se acreditó que fuera generalizado y que trascendiera el resultado de la elección, pero se acreditó que existió. Y va a volver a ocurrir desgraciadamente.
Consideró en entrevista que el avalar López Obrador el acuerdo de supervivencia entre el clero, que son por lo menos 4 obispos de Guerrero y líderes criminales, manda un mensaje negativo a la ciudadanía, los deja en la indefensión y les advierte, sálvense quien pueda. Insistió. Al cuestionarle sobre qué deben esperar los ciudadanos de la actitud presidencial, Santiago Torreblanca lamentó que no queda más que vivir con miedo, tristes, decepcionados al ver que el Estado ya no es capaz de garantizarnos seguridad. Se debe analizar la responsabilidad administrativa, porque aunque sea presidente de la República, está sujeto a responsabilidades administrativas, concluyó. Juan, mi reporte, y que tengan todos muy buen fin de semana.
Igual tú, Maru, muchas gracias. Y mire, pese a la tregua, en Guerrero fue asesinado otro político. Manuel Arriaga, regidor de Cualac y aspirante del PT a la presidencia municipal. Ricardo Castillo, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El regidor del Partido del Trabajo y aspirante a la alcaldía del municipio de Cualac, Manuel Arriaga, fue encontrado muerto dentro de su casa en la región de la montaña de Guerrero. Este hecho fue reportado aproximadamente a las 12 horas de este viernes a través de un reporte policíaco en el cual se informó de la muerte del regidor y aspirante a la alcaldía. Fue envenenado, pero hasta el momento el ayuntamiento solo ha publicado una esquela en redes sociales para lamentar su fallecimiento. Con el caso de Manuel Arriaga, en la montaña ya suman 4 muertes relacionadas con aspiraciones a candidaturas en el actual proceso electoral. La primera fue el pasado 25 de enero, cuando el exalcalde perredista de Atlixtac, Marcelino Ruiz Esteban, y su esposa Guadalupe Guzmán Cano fueron asesinados sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa. En esa misma zona de la montaña fue asesinado Abraham Ramírez, padre de Rosalba Ramírez García, quien es aspirante de Morena a la alcaldía de Guamuxtitlán. El reporte desde Guerrero.
Muchas gracias por tu reporte. Cambiamos de información. En el inicio de su gira de fin de semana, el presidente López Obrador desde Colima se comprometió, dijo que tendrá un sistema de salud de calidad mejor que el de Dinamarca. Sara Pablo, voy contigo.
Juan, ¿cómo estás? Ante el reclamo de una persona que le gritaba desde su lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que antes de que concluya su sexenio, en los 7 meses y medio que le quedan, consolidará un sistema de salud de calidad.
Sí.
vamos a terminar con la corrupción. Ya vamos a resolverlo. En eso andamos. No, pero estoy hablando ahora que yo termine, si te parece.
Más adelante hubo respuesta del propio presidente.
Adversarios nuestros, los conservadores, dicen que no voy a cumplir eso, que me voy a ir y que no va a funcionar el sistema de salud. Yo les digo que antes de irme, me quedan 7 meses y días, va a estar resuelto por completo todo lo relacionado con la atención médica.
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, empezó con las despedidas. Dijo al presidente que se le extrañará una vez que concluya su gobierno y se retire de la vida pública.
Decisión que obviamente respetamos, pero entenderá, presidente, que se siente cierta nostalgia y que es probable que este sentimiento se vaya incrementando en unos cuantos meses más.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Colima.
También estuvo el presidente de gira en Michoacán, y mire usted, ahí sostuvo un breve, pero consistente encuentro con el profesor normalista y aspirante a senador, Raúl Morón. Veo el momento. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Sí lo tenemos o no lo tenemos? Marcó error la computadora. Regresando de una pausa, le voy a tener la información completa. También, al regresar de una pausa, le informo que pues habrá una concentración en el Zócalo el próximo domingo. Hay reacciones alrededor. El mismo día va a haber una carrera de bicicletas en Periférico. No sé si usted estaba enterado, por lo que habrá cierres desde tempranito de este tema. Le voy a dar a conocer, así como lo que sucedió hoy en Avenida Patriotismo, a la altura de Mixcoac. Mire, ya tenemos el video que le decía.
Ay, ¿me permites verte?
Sí.
Y platicar un poco, ¿no?
Sí, sí. Gracias, presidente. Me da mucho gusto verte.
Un abrazo, ¿eh? Ahí estamos.
Oye, estás portado más que bien.
Gracias,
más
presidente.
Más que bien.
Gracias. Hasta luego.
Has demostrado.
Un saludo, presidente. Presidente. Presidente.
Pues ahí lo que le dice el presidente Raúl Morón.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En la conferencia mañanera, el titular de la Gómez dio a conocer avances del juicio que el Estado mexicano tiene en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos por más, escuche usted, más de 600 millones de dólares. Oscar Zúñiga, voy contigo.
Por otra parte, y en su participación dentro de la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que la demanda interpuesta por el gobierno de México contra Genaro García Luna en Florida busca la recuperación de 634 millones de dólares de dinero ilícito obtenido del erario público, además de 19 propiedades y también a sus cómplices.
La trama corrupta de García Luna es una persona que se encuentra en prisión en los Estados Unidos a la espera de un incidente que presentó su defensor. El gobierno de México reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y en otros activos.
Sobre los contratos del programa Pegasus, dijo que no son la autoridad que deba entregar los mismos, pero sí los analizan, señalando que hubo un fraude, se compró por más de lo que valía y de cómo fue utilizado no le corresponde a la UIF, sino a otras autoridades. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Y mira, este domingo a las 10 de la mañana, organizaciones de la sociedad civil convocaron a la Marcha por Nuestra Democracia. Le comento que esta concentración va a tener réplicas en varias ciudades del país, incluso en el extranjero. Sobre este tema, el presidente López Obrador, desestimó la marcha y dijo que es para defender a la corrupción. Escuche.
Ya que ni sean ilusiones, está bien, ¿no? Que hagan su lucha y hasta está bien la guerra sucia, no pasa nada. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Es su derecho y vivimos en una democracia, que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan.
Quien se sumó a las críticas por esta movilización pues es Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Él señaló que Lorenzo Córdoba, orador de la concentración, va a sembrar incertidumbre en el proceso electoral. Laura Brugués, tú nos tienes la información completa.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, criticó la concentración de este domingo 18 de febrero por nuestra democracia, al remarcar que su orador, Lorenzo Córdoba, buscará sembrar incertidumbre sobre el proceso electoral. Sin embargo, dijo que todas las encuestas marcan una amplia ventaja para Claudia Sheinbaum.
Pues vamos a estar muy atentos porque es un acto de simulación. En realidad es un acto del PAN. Sabemos que siempre fue servil a la derecha. Se convirtió, según él, en un opositor al gobierno cuando debió haber sido un árbitro. Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos porque, por supuesto, que vamos a denunciar el tinte partidista que seguramente le van a dar a esa marcha. Y están en esta lógica. Lo que va a hacer Lorenzo Córdoba, y se los adelanto, es poner en duda la integridad de la autoridad electoral y, por lo tanto, del proceso electoral. Por eso nosotros vamos a ir a un triunfo contundente, como ocurrió en el 2018, para que no tengan ningún margen de maniobra de tratar de alterar la voluntad popular.
En este sentido, Delgado Carrillo confirmó que Morena denunciará si llega a haber tintes partidistas en la concentración, reflejados en la figura de Lorenzo Córdoba, a quien consideró un claro representante del PRIAN y un opositor al gobierno. Para Grupo Fórmula, Laura Brugués.
Vamos a temas de precampaña. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, bueno, publicó un video y en él se ve que el Papa bendice una rosa que la doctora Sheinbaum va a traer a México como regalo al pueblo mexicano. Laura Cardoso, buenas noches, voy contigo.
En su reciente visita al Vaticano, Claudia Sheinbaum pidió al Papa Francisco bendecir una rosa hecha de plata por el artista Adrián Pallarols. Esa rosa la entregará al rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández. Juan, en sus redes sociales, dijo que esa rosa es el mejor regalo que le puede traer al pueblo de México para compartir la gratificante experiencia que tuvo al convivir con un humanista en toda la extensión de la palabra. Dijo que luego de sostener una enriquecedora conversación con el pontífice en su despacho privado de la Casa Santa Marta, la cual estuvo llena de aprendizajes, Claudia Sheinbaum aprovechó su visita para traer desde el Vaticano un pequeño obsequio para todo México. Claudia Sheinbaum, Juan, también recordó en redes sociales que será el domingo cuando se registre ante el INE como candidata a la presidencia de la República por los partidos Morena, PT y El Verde. Dice que será un momento histórico a 42 años de que se registrara la primera mujer como candidata a la presidencia de la República en 1982 y que fue Rosario Ibarra de Piedra a quien asegura acompañó en su lucha. El reporte, Juan, buenas noches.
Buenas noches, Laura, y no me despido porque más adelante voy contigo con otro reporte. Mire, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, pidió investigar las denuncias en contra de la campaña del presidente López Obrador en 2006 por supuestamente haber recibido dinero del crimen organizado. Pruebas es lo que hace falta, sin duda alguna, y sí que se investigue. A ver, Israel Aldave, voy contigo, buenas noches.
La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, pidió investigar los presuntos vínculos de Morena con la delincuencia organizada. Dijo que es necesario dejar en claro que nadie en el gobierno o en el partido tienen relación con la criminalidad.
Yo no quisiera pensar que tenga que ver con vínculos de otro tipo. Por eso creo que es importante que el gobierno investigue. Si es muy delicado lo que Lili denunciaba en el Senado la semana pasada, de que Morena puede ser el brazo de la delincuencia organizada.
Y es que recordó que en su reciente visita a Washington, los congresistas de ese país le informaron que existe una investigación del Departamento de Estado sobre el llamado rey del huachicol, Sergio Carmona, a quien se relaciona directamente con el líder morenista, Mario Delgado.
¿Cómo lo hacen? Pasan disque pipas vacías y resulta que vienen llenas de gasolina. Y como el IEPS no se cobra en la gasolinera, sino se cobra en la importación, pues ese era justo el negocio del señor Carmona. Y a Mario Delgado sí se le vio en los aviones de Carmona, en las camionetas de Carmona. Hay un medio de Nuevo León que ha sacado el caso, pero yo vi una carta en Estados Unidos donde ya se está pidiendo información sobre esta importación de gasolina de Texas a México.
En su conferencia de prensa, Gálvez Ruiz lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya insultado a los transportistas que se manifestaron en demanda de mejor seguridad en las carreteras de nuestro país. Afirmó que a este sector se le debe de apoyar y no denostar. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, al concluir recorridos por los 32 estados del país, bueno, él dijo, aseguró que va a derrotar a los tramposos. Óscar Zúñiga, voy contigo. ¿Quiénes son los tramposos?
De 2 semanas para que comiencen las campañas electorales, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, destacó que esto apenas comienza.
Están empezando con noticias falsas. Una, mis declaraciones patrimoniales son públicas, la gente las puede ver en mi página. Incluso yo tengo fotos de las propiedades que he ido teniendo a lo largo de los años, de las empresas en las que he participado, de cómo dejé esas empresas para estar de lleno en la política y en el servicio público y de la manera en la que vivo. No tengo nada que ocultar y no soy como esos políticos mafiosos multimillonarios que tiene este país.
El aspirante mesista dijo que él mantiene una vida normal y aquellos que dicen que lleva el 3 o 5% de preferencias, poco a poco verán cómo irá creciendo durante el transcurso de la campaña, dando a conocer nuevas ideas y mejores propuestas.
A mí me pueden ver en el parque, en el mercado, en los restaurantes, en los estadios, en cualquier lugar.
Soy un ciudadano común.
Esos extraterrestres que se la pasan en los antros y restaurantes de lujo, esos extraterrestres que no viven como nosotros, que no nos encontramos yendo a llevar a sus hijos a la escuela o haciendo cualquier actividad cotidiana, son los que llevaron a este país a las ruinas. Dicen que tengo el 3% o el 5%,
pero tienen pavor.
Afortunadamente ya quedan menos de 2 semanas para que empiece la campaña.
Agregó que aún faltan 100 días de guerra sucia de parte de las candidatas y de los partidos que las representan, pero él estará enfocado en darle respuesta a los mexicanos para que confíen en la mejor opción que viene para el país con un futuro naranja. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Claro, ahí lo podemos ver en los palcos de los estadios de fútbol, destapando cervezas ahí con el gobernador de Nuevo León y ya de paso pues destapándolo a él como precandidato. Y bueno, pues ahí está la información. Y regreso con mi compañera Laura Cardoso, porque como le informé esta tarde, un grupo de vecinos de Mixcoac, al sur de la ciudad, pues afectados por los microsismos ocurridos en esta zona de Álvaro Obregón y de Benito Juárez, cerraron las vialidades. Laura Cardoso. Vamos con el reporte.
Vecinos de las inmediaciones donde se ubica la falla geológica de Plateros Mixcoac bloquearon la tarde-noche de este viernes Avenida Patriotismo en el cruce con la calle de Goya en protesta a la falta de información sobre los sismos de baja intensidad que se han registrado en los últimos días. Por casi 3 horas mantuvieron ese bloqueo hasta que autoridades de Protección Civil se comprometieron a recibirlos el próximo lunes en las oficinas centrales al mediodía.
No sabemos ahora sí en qué estamos parados. No sabemos nada. Se convocó una junta vecinal y fueron 70 a 90 personas las elegidas. Entonces, estamos en blanco, estamos en cero.
Los vecinos piensan que los sismos son resultado de los trabajos de la ampliación de la línea 12 del metro para su conexión con el tren interurbano.
Empezaron a dinamitar para hacer lo de la ampliación de la línea dorada. Lo que nosotros estamos molestos es que nos quieran ver cara de tontos. No somos ningunos tontos, ningunos ignorantes. Que nos paguen los daños que está ocasionando el gobierno de la Ciudad de México a todos.
Por eso piden que sea el gobierno capitalino el que se haga cargo de darles una explicación y también de los gastos para la reparación de sus viviendas.
Yo sé de buena fuente que la falla tenía 22 años y hasta ahora que empezaron los microsismos es como están atendiendo.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura. Mire, hace un par de horas el presidente López Obrador publicó en sus redes sociales un adelanto de una entrevista que concedió a la periodista Ina Finogenova del canal Red, un canal de televisión en español que transmite por internet y televisión digital. Ve usted aquí un fragmento.
O sea, eso no es un riesgo real. Eso es campaña, aparte de campaña.
Sí.
¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia?
Y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad.
¿Ha sentido algo?
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas internacionales. La agenda de que el líder opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años de edad, murió de manera, dijeron, repentina en la prisión del Ártico en la que se encontraba desde el mes de diciembre pasado. Esto es información de la agencia EFE.
El líder opositor ruso Alexei Navalny muere en prisión a los 47 años, así lo han informado los servicios penitenciarios. Ha sido de manera repentina en la prisión ártica a la que había sido trasladado el pasado diciembre. Según ha comunicado el centro, se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado antes de que los médicos de urgencia constataran la muerte del condenado. De momento se desconocen las causas del fallecimiento. Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, minutos después de conocer la noticia de la muerte, ha declarado que el Kremlin no tiene información sobre las causas de la muerte.
Bueno, cientos de personas protestaron en las capitales de Georgia y de Armenia contra Rusia por la muerte justo en prisión del líder opositor. Desde la conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, Yulia Navalnaya, esposa de Navalny, hizo un llamamiento, lo hizo de pie, a la comunidad internacional, a todas las personas en el mundo, para pedir unidad en la lucha contra lo que llamó el mal que representa a Putin. Navalnaya dijo que el presidente Vladimir Putin y su entorno van a pagar, dijo, por la muerte de su esposo. Escuche.
But if it is the truth, I would like Putin and all his staff, everybody around him, his government, his friends, I want them know that they will be punished for what they have done with our country, with my family, and with my husband. They will be brought to justice, and this day will come soon.
Hubo reacciones en Estados Unidos. El presidente Joe Biden responsabilizó directamente a Vladimir Putin de la muerte del líder opositor. Advirtió que está evaluando distintas opciones, dijo, para responder a este suceso. El presidente estadounidense dijo que no se había sentido sorprendido, pero sí indignado después de que los servicios penitenciarios rusos hicieron pública la repentina muerte de Navalny. Escuche.
Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Putin does not only target his citizens of other countries, as we've seen in what's going on in Ukraine right now. He also inflicts terrible crimes on his own people.
Vamos a más temas de los Estados Unidos, porque hoy la Corte de Nueva York multó al expresidente Donald Trump con más de 350 millones de dólares, que representa pues un revés judicial más para él y para su bolsillo. Los detalles los tiene mi compañero Francisco Villalobos. Paco, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestro teleauditorio. De repente, si pensábamos que la cúspide de enero era difícil, compañero, simplemente hay que checar el enero y primera mitad de febrero que ha tenido el expresidente Donald Trump. En lo que va del año, le debe a las dos entidades a quien perdió juicios civiles más de 480 millones de dólares. Entre el juicio por difamación, 80 millones que le debe a esta señora, y hoy un juez en Manhattan declaró que por fraude en cuestiones de cómo representar sus propiedades, fraude en cuestión de cómo representar sus ganancias y fraude especialmente en cómo declarar los impuestos que tiene que pagar el expresidente Donald Trump, tendrá que pagarle a la Fiscalía Estatal de Nueva York, Juan, más de 350 millones de dólares. Y eso no es todo. Por los próximos 4 años, ni Trump ni sus dos hijos podrán tener algún tipo de posición oficial en ninguna compañía, déjate la de Trump Corporation, por 4 años. Y además, el chaperón fiscal que la corte asignó hace 2 años para cuidar que no continúe defraudando tanto al erario como también a los diferentes bancos que ha pedido préstamos como tal, va a continuar ese chaperón, entre comillas, ese chaperón de fiscal por los próximos 6 años. Esto, por supuesto, lo puede apelar el expresidente Donald Trump. Estamos en una situación en que se pone precaria su situación fiscal, precaria su situación financiera, y que depende muchísimo de que gane la presidencia de los Estados Unidos para que pueda seguir generando en el único negocio que le va bastante y le va muy, muy bien, que es el generar fondos de campaña al estar pidiendo estas las donaciones que recibe, que según lo que estoy checando desde el 2022, desde el 2020 quiero decir, ha generado su campaña más de 300 millones de dólares.
Gracias, Paco. Pues vamos a estar pendientes. Mientras tanto, agradezco muchísimo a Víctor Serrano, socio de Prometeo, que nos acompañe.
Buenas noches, Juan.
Víctor, pues el comportamiento en redes sociales de las candidaturas a la presidencia, ¿no?
Ya se va calentando la campaña y eso no empieza, ¿no? Ya se está poniendo interesante.
¿Cómo viste la semana? Viajes al Vaticano, pues, de sorpresa además.
Una semana muy religiosa y muy empatada en términos de alcance. Ajá. Las dos candidatas presidenciales estuvieron rondando a los 4,000 millones de impresiones cada una de ellas. Uh-huh. En el caso de...
A ver, ¿4,000 millones
de impresiones?
Eso es muchísimo.
Lo medimos en una herramienta gringa, que para ellos son 4 billones, ya ves que para nosotros los millones son millones de millones.
Así
los
es.
Billones, y para ellos los billones son miles de millones. Millones, ¿no? Para ellos son 4 billones de impresiones, que es la suma de todos los seguidores de aquellas cuentas que las han mencionado en algún momento, ¿no? Aquí se suman usuarios orgánicos, particulares, cuentas bots, que hay algunas que van cargadas de sobras de cuentas bot, y lo que publican los medios alrededor de la campaña presidencial.
Okay.
Entonces tenemos una situación de empate en alcance, como pueden ver, alrededor de los 4 billones.
A ver si podemos ver en pantalla la imagen, por favor.
En números...
ahí está.
Estadounidenses, 4,000 millones de impresiones, lo que, como siempre, al final el alcance no es lo importante, es el sentimiento, digamos, pues si tenemos 4,000 millones de impresiones mentándonos la madre, pues tampoco es que sirva de mucho, ¿no?
Claro, es calidad, no cantidad, y si se tienen ambas, pues qué mejor.
Mejor que mejor. En este caso, Claudia, de cada 4 menciones, de cada 10 menciones en la red, 4 son de signo positivo, 4 son de ánimo, de apoyo, de endoso, ajá, ¿no? 5 son informativas, básicamente, y menos de una es negativa, ¿no?
Okay.
En el caso de la candidata de la Alianza, ajá, el dato es un poco a la inversa. Vemos que 2.5 de cada 10 menciones, casi el 25%, son de signo negativo, y no llega a una mención positiva por cada 10, ¿no? Y el resto son de tipo informativo.
O sea, nada más consigna.
Fue aquí, fue allá, visitó al Papa.
Estuvo, nota. Dijo.
Entonces, lo consigna. Que publican ustedes, que no tiene un signo de sentimiento, porque lo único que dan es la nota, entonces queda en el terreno neutro, ¿no? Lo que publican los usuarios cargado intencionalmente de me parece bien o me parece mal, queda en un signo negativo, ¿no?
Oye, y Jorge Álvarez Maínez, que dice que él va a atacar a los malos, ¿qué onda?
Estamos en la cruda, Juan. O sea, la semana pasada fue de peda, esta es de cruda, entonces ya los alcances han caído radicalmente. Si vemos la siguiente página, vemos que, además de que en su caso 3 de cada 10 menciones son de signo negativo, vemos que tuvo un pico con su fiesta, digamos, y a partir de ahí fue de picada y ya no lo tenemos en la red prácticamente, ¿no?
O sea, la fiestecita del palco esta que se filtró, pero luego que no se filtró, pero que
la
sí
filtré,
se publicó.
La filtré, la censuro, no la censuro.
Sí.
Esa, pues ya se acabó, digamos, estamos en la cruda, ya no hay alcance.
Tendría que haber existido algo posterior a ello para...
Debería decir algo que le interese a la gente, ¿no? Es decir, estamos viendo en el caso de Maínez que en el caso ni siquiera de Google Trends hay un interés, hay una búsqueda, no está metido en el debate. El otro día uno de los empresarios más importantes del país hizo referencia a las candidatas, solo se refirió a las dos candidatas mujeres, no mencionó al candidato de Movimiento Ciudadano. Yo creo que algo tienen que hacer para replantear la estrategia.
A ver, te pregunto, porque la semana pasada, posterior a la fiesta del palco, Jorge Álvarez Maínez fue al Instituto Nacional Electoral a presentar una denuncia en contra del PAN y del PRI por guerra sucia. A mí me parece que ese tema pudo haber generado cierto movimiento en redes sociales. Evidentemente no lo hizo, me extraña.
Pero es que la guerra sucia no era contra él. Es la guerra sucia que estamos viendo contra la candidata de Morena.
Sí.
En este caso con esos hashtags que se están colocando diariamente en la red social X, ¿no? Que hemos visto en algún caso y que además sigue siendo semana a semana el tema más comentado en la red.
Ahí están, mira, ahí están las tendencias.
Pero que es evidente que no es un tema orgánico, que es un tema provocado con cuentas bots de diferentes orígenes. No se refleja esa uh-huh. tendencia de la red a las encuestas. No uh-huh. es una expresión masiva de los ciudadanos. Pongo un ejemplo. Solo el 40% de los usuarios de Internet tiene cuenta en X. Mi sí. mamá no tiene cuenta en X. Uh-huh. Tiene cuenta en Facebook, uh-huh. en Instagram, pero no en X. Sí. X es un espacio más de la grilla, de bots y demás. Uh-huh. Entonces, se están colocando unas tendencias directamente, yo creo, o sea, acreditadamente con una inversión económica y ajá. con un interés político que no responden a un planteamiento de la ciudadanía. Es una no estrategia es electoral, es, bueno, no es orgánico.
Una nueva sección en la mañana, red, que es, entonces, quiénes quieren los bots, ¿no? A ver qué surge ahí.
Y en ese caso, pues al final, Maynes lo que hace es denunciar una campaña de guerra sucia contra la candidata de Morena. Entonces, como si yo vengo... Soy el Atlético de Madrid y vengo a denunciar que en el partido Barça-Madrid el árbitro jugó a favor del Real Madrid. ¿Yo qué tengo que ver con eso, no? Ahí de está. Alguna manera.
Ahí está. Oye, ya finalmente, ya no es tema de candidaturas, pero se coló en segundo lugar el Super Bowl,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Super y Bowl lamentablemente fútbol. El atentado...
Absolutamente.
También se colocó en las redes sociales.
Por supuesto.
Pues, Víctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Gracias a ti.
Y a ver qué sucede la próxima semana, ¿no?
Yo creo que conforme se vaya acercando la elección, se va a ir calentando aún más. Uh-huh. Las candidatas están por empezar a revelar ya su campaña, su imagen, su branding, sus registros que vienen esta semana. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la red se va a ir poniendo cada semana más interesante,
¿no? ¿Algún consejo que le puedas dar al equipo de redes sociales de Álvarez Maynes? Porque, pues, oye, sí estaría bueno que
básicamente,
contendiera, ¿no?
No sé si conoces el cuento del rey desnudo, que todo el mundo le dice que el traje invisible es
exacto,
fantástico.
El traje del emperador.
Exacto, pues entonces uh-huh. que alguien le diga que el emperador está desnudo y que ya se tiene que poner la ropa y ponerse a trabajar.
Pues ahí está. Mil gracias, Víctor.
Gracias, Juan.
Nos vemos la próxima semana.
Seguro,
¿no?
que sí, cuenta conmigo.
Y a usted lo veo en unos instantes, nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Al regresar vamos a hablar de un evento este domingo en la mañana en bicicleta. Tome nota, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Cool, comprometidos con la seguridad y con la salud de sus trabajadores, bueno, participaron en los foros promocionales de prevención en seguridad y salud en el trabajo organizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Hidalgo. Y ahí se dio a conocer el programa ELSA, que significa Entornos Laborables Seguros y Saludables, con el que se busca impulsar la prevención para la buena salud de los trabajadores. Y en otro tema... El domingo, tome nota, ¿ya tiene usted plan para el fin de semana? Pues le tengo una muy buena noticia. Sobre Periférico se va a llevar a cabo una rodada, carrera, paseo ciclista organizado por la organización Ciclismo para Todos. Y bueno, agradezco muchísimo que nos visiten aquí en el estudio Pablo Sip Mustel, es director de la asociación, y Jorge Sip Sotelo, fundador de Movimiento Ciclista. Bienvenidos, Jorge. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy agradecido que hayas tomado en cuenta esta actividad que hacemos desde hace 17 años. Sí. Y lo hacemos en el clima de libertades y derechos que tiene la ciudad, en el discurso político y en la realidad, que se pueden hacer grandes cosas.
Claro.
Como recorrer las vías primarias, los segundos pisos. Es maravilloso.
Hacer del espacio público, Pablo, bienvenido. Público realmente y que sea de utilidad para la ciudadanía. Cuéntanos rápidamente, Pablo. Pues a qué hora empieza, de qué va, quién está convocado.
Muchas gracias, Juan, por invitarnos, muchas gracias por el espacio. Bueno, el evento se llevará a cabo el domingo 18 de febrero. La cita a los participantes es a las 5 de la mañana. Uh-huh. A esa hora nos concentramos y a las 6 en punto damos el banderazo de salida.
¿En dónde van a dar el banderazo de salida, Jorge?
En la avenida Zacatepec, salimos en dirección hacia el sur para pasar por abajo del periférico y le damos hacia el oriente hasta llegar al puente Cielito Lindo. Ajá. Que se construyó recientemente en esta administración.
Así en Picacho, ¿no?
Está en dirección al Parque Ecológico Xochimilco.
Sí, exacto. Okay. Claro, esto está
es
más
hacia el oriente.
Claro,
el oriente.
Sí.
Y entonces ahí se da la vuelta Y hacemos esa ida hacia ese lado porque es descenso. Uh-huh. Y también para que calienten y además para que se organice el contingente, que es muy numeroso, que esperamos que vengan más de 2,000 gentes, que es un gran número.
2,000 ciclistas.
Y luego regresan y ahí viene lo interesante, porque empieza un leve ascenso y luego suben por frente del lado de del centro comercial Perisur. Sí. Y luego se van hasta Plaza Arts y el Hospital Ángeles.
Este
y
ahí, sí, ahí
hacen
en
el retorno. Hacen exactamente uh-huh. en Picacho y hacen el retorno hacia al puente Cielito Lindo, y esto lo repiten hasta 3 veces según su condición particular de cada uno. Eso es lo bueno, que pueden venir ciclistas que le pegan muchísimo, que son elite, que son avanzados, que están en competencias, como también pueden venir intermedios y gente que está comenzando y que va a expandir sus capacidades uh-huh. dando cuando menos una vuelta.
Ok, Pablo, sí. Oye, aquí Jorge, que pues para todos los ciclistas, pues qué tal que se me antoja llevar a los chamacos, a los niños, ¿tienen cabida?
Claro, por supuesto, uh-huh. todos los menores de edad mayores de 12 años
uh-huh. son mayores de 12 años.
Mayores de 12 años son bienvenidos acompañados de un adulto mayor uh-huh. y bueno, toda la información de este evento y de los próximos, porque forma parte de un serial de 7 eventos
okay.
que culmina el año con el evento estelar Gran Fondo MX uh-huh. que nació en el 2010 y recorre todas las vías elevadas de la Ciudad de México. Es un atractivo increíble, de tanto deportivo como turístico para la ciudad. Bueno, toda esa información la pueden encontrar en la página web www.ciclismoparatodos.com.mx.
Muy bien, Jorge, ¿cómo nos inscribimos? ¿Tiene un costo? ¿Cómo sí, hacemos para registrarnos? ¿Todavía se puede?
Todavía se puede. Okay. Incluso en la entrega de kits mañana también se pueden inscribir de última hora.
¿Dónde van a estar entregando los kits?
Dale los datos, por favor.
Es en la tienda Good Bike Store and Coffee. Esta tienda está ubicada en División del Norte.
Ajá. ¿A qué altura más o menos?
La altura no recuerdo exactamente, pero sí que se los comparto. Y sí. Bueno, el horario va a ser entre...
¿Cómo se llama la tienda otra vez para que nos dé tiempo de anotarla?
Claro que sí, es Good Bike Store and Coffee.
Ok. ¿En internet también se puede?
También se puede. Y
más fácil.
Sí, más fácil. Y también, bueno, ahí vamos a estar atendiendo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Ok. ¿Y en internet qué página debemos buscar o qué
es
sitio?
Es www.ciclismoparatodos.com.mx.
¿Cuánto cuesta, Jorge, inscribirnos, más o menos?
El costo no lo tengo. Pero...
alrededor de $500 desde un kit básico sí. hasta 1,000 y cachito, un kit ya con un jersey de ciclismo.
Habrá, por ejemplo, si se me descompone la bicicleta, si se me poncha la llanta, cosa que a mí en lo particular me pasa mucho porque me gusta banquetear, ¿habrá ahí algún servicio que nos pueda ayudar?
Sí, nos acompaña servicio mecánico todo el recorrido.
¿Servicio
y
médico?
En los puestos de hidratación y también servicio médico, ambulancia
¿sí?
y paramédicos para asistir a cualquier persona que pudiera sentirse indispuesto o algo así.
Eso es muy importante.
O que tuviera una caída, cualquier situación sí está previsto. Quiero decir que tenemos 17 años con saldo blanco.
Ahí está.
Afortunadamente.
Maravilloso. ¿Casco obligatorio?
Sí, casco, obligatorio. Guantes, lentes, uh-huh. obligatorio y calzado adecuado
guantes.
Para la bicicleta.
Ahí está. Y rápidamente, para las personas que nos están viendo, van a cerrar vialidades. ¿A partir de qué hora, de dónde a dónde?
Es correcto. Desde la Glorieta de San Jerónimo hasta el Parque Ecológico de Xochimilco, uh-huh. por carriles centrales. En ambos lados, ambos sentidos.
Ok.
De todos modos, vale la pena mencionar que las laterales quedarán abiertas a la circulación. Uh-huh. Sin embargo, sugerimos a todos los que habitan por esa zona tomar vialidades alternas, como puede ser Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Gran Canal, entre otras.
Ahí está la información completísima. Sí. Me dicen que donde podemos ir a recoger el kit o inscribirnos es División del Norte y Luz Aviñón, ahí en la colonia del Valle, ahí está este local. Sí. Pues Pablo Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Solo dato muy rápido, quisiera que la gente comprenda que de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana no recomendamos que recorran ese tramo de periférico. Uh-huh. Que lo ideal es que si vienen de norte a sur o de poniente a oriente, utilicen viaducto, utilicen el eje 6, utilicen circuito bicentenario preferentemente. Uh-huh. Y también a la inversa, si vienen de oriente a poniente o hacia el norte, que utilicen Félix Cuevas, que utilicen el eje 5 uh-huh. y viaducto.
No, pues
para que no tengan pierde.
Caen maravillosas estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Y
agradecido enormemente a nombre de la comunidad ciclista contigo por fijarte en este evento.
No, hombre, los agradecidos somos nosotros porque nos regalan este tipo de experiencias que si yo no estuviera al aire... ahí los estaría acompañando. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias, gracias y ojalá que gracias. Nos acompañes en un próximo evento.
Seguro
que sí. Esperamos a ti, a tus amigos, a todos. Y además te quiero decir que mucha gente puede venir sin costo.
Ah, o con medio costo.
Sí, hay becados.
Ok.
Solo como anécdota, en un evento de 12,000 personas que hicimos en años pasados, pagaron 4,000 gentes y vinieron 8,000 becados.
¿Cómo puedo becarme? Bueno, no yo, pero sí.
Se solicita por WhatsApp o por la misma página.
Y ahí los detalles solución, en la
sin
página.
Problema.
Repíteme la página.
www.ciclismoparatodos.com.mx.
Ahí está.
Porque eso es esencialmente social y es para la ciudad.
Ahí está. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y bueno, pues nos vamos con más deportes.
Vale.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Querido Juan, qué gusto saludarte. Pues vámonos con la información deportiva. Hace unos minutos, el equipo de Querétaro enfrentó a Necaxa 1-1 allá en la Corregidora. Un autogol de Emilio Martínez al minuto 25 y Diego Gómez al minuto 90+3 puso el 1-1. Definitivo el Necaxa, increíblemente sigue invicto en la Liga MX después de 7 jornadas y al minuto 73 las Chivas Rayadas de Guadalajara están ganando 2-0 a Mazatlán allá en el Encanto. Atención porque la jornada 7 continúa este sábado, San Luis frente a Tijuana, Pachuca frente al América, gran partido, y también en la Ciudad de los Deportes Cruz Azul frente a los Tigres. El domingo Atlas frente a León, Pumas contra Santos y Rayados de Monterrey frente a Toluca, que viene de un vergonzoso papel en la Conca Champions. Vamos a platicar ahora de Cabecita Rodríguez, y es que el futbolista uruguayo de las Águilas del América pues podría irse a la MLS. El futbolista que ha sido campeón con Santos, Cruz Azul y América y que tiene 30 años podría estar viajando a la MLS en las próximas horas. Y atención porque en Coapa pues también opinan de esta situación. Hoy habló Alejandro Sendejas.
Sí, pues saben, el Cabecita es un jugadorazo. Para nosotros es un referente y sabemos de lo que es capaz. Entonces, al momento yo no sé nada de eso. Yo me llevo muy bien con él, pero sabemos que es un crack. Su calidad es buenísima y obvio, si pasa algo, pues nos va a doler. Pero al momento no sé nada. Yo como un buen amigo de él, yo le digo que se quede porque pues yo me llevo bien con él, pero él tiene derecho de hacer lo que él guste.
Ahí las palabras de Alejandro Sendeja, compañero de Cabecita Rodríguez. Rápidamente informamos, lamentable, falleció Carla Torres, de 19 años, exfutbolista de León. Falleció esta madrugada en un accidente automovilístico. Pues enviamos condolencias a su familia y amigos. En la Serie A, el Inter de Milán venció 4-0 a Salernitana de Guillermo Ochoa. Le volvieron a meter 4 goles al arquero mexicano, querido Juan. Pues no ve duro, sino lo tupido, el arquero mexicano, Guillermo Ochoa. 4-0 le pegaron a su equipo.
La coladera Ochoa, le dicen, Alfredo. Entonces, mañana seguimos platicando en radio este tema. También te invitamos, querido Alfredo. Muchísimas gracias por la información deportiva.
Con gusto, un abrazo.
Y mire, en información de último momento, la Fiscalía General de la República logró que un juez penal del Estado de México dispusiera una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al que se le imputan delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. Fuentes cercanas a la Fiscalía dan a conocer que estas denuncias integradas involucran a miembros del grupo Compacto El Político, a nombre de quienes estas propiedades y negocios del panista mexicoamericano, refugiado desde el año antepasado, le comento, en los Estados Unidos, pues meses antes de concluir su sexenio en Tamaulipas. Bueno, estos delitos graves que se le imputan son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y bueno, este mandato judicial tiene relación con investigaciones que se iniciaron, pues no ahorita, sino en el año 2020, pues año desde el cual ha pasado más tiempo García Cabeza de Vaca en Estados Unidos en calidad de prófugo. Y pues vea usted ahí los equipos de campaña que lo llaman. Ahí lo tiene usted para que vea de qué lado masca la iguana. Lo espero mañana en radio, tempranito, 7 de la mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.